es el Día Mundial sobre la Concientización del Autismo, ¿sí? Y uno dice, bueno, podemos hablar con un neurólogo, podemos hablar con un especialista, podemos hablar con un médico, con un terapista. Y la verdad es que a mí se me ocurrió hablar con una persona que solamente a mi criterio sabe un montón sobre la cuestión. Y nada más y nada menos porque es mamá de un niño con autismo, pero no solamente eso, sino porque se ha puesto al hombro de alguna manera la bandera de la concientización. Le vamos a dar los muy buenos días a Cintia Fritz, a quien tenemos del otro lado en este momento. Cintia, un placer saludarte. Fernanda Rossi te saluda, ¿cómo te va?
Hola Fernanda, hola chicos, buenos días.
Bueno, ¿cómo les va? Cintia tiene un blog en el que escribe sobre la cuestión, ¿verdad?
Exacto, tengo un blog que abrí en agosto del año pasado, ya hacía rato que teníamos el diagnóstico de Lautaro, pero estaba esperando que el papá de Lautaro blanqueara el diagnóstico en su trabajo y en la gente que conocía para yo poder hablar libremente del tema y no pasar sobre él, porque es un tema muy delicado incluso para los que lo vivimos, para los que tenemos autismo en casa, por decirlo de alguna manera. Entonces tenía que respetar ese tiempo y me abrí el blog finalmente el año pasado.
¿Por qué? ¿O para qué?
En realidad, creo que sigue siendo por esta razón. Resulta que yo cuando nací el Lautaro no entendía qué pasaba y pasó mucho tiempo hasta que pude entender, porque alguien finalmente vio lo que sucedía y me dijo, este chico está mal, hay que hacer algo. Uh-huh. Entonces, lo que yo sentí cuando me dio el diagnóstico de Lautaro fue un alivio, porque yo no entendía qué era lo que estaba viviendo, hacía casi 2 años, y el diagnóstico era una verdad que yo necesitaba contar para dejar de sufrir los ataques permanentes que sufría de la gente que me rodeaba, amigos, vecinos, verduleros, familiares, que en general cuando uno está ante una discapacidad como esta, que no tiene rasgos físicos que hablen de ella o que den cuenta, todo se remite a un problema de conducta.
Claro.
Entonces, ¿por qué este niño insoportable, nefasto, no se deja tocar por nadie, odia a los abuelos, escupe todo, no camina, no sé qué? Bueno, todas las cosas que están asociadas a su condición neurológica, y todo, por supuesto, termina siendo culpa de la madre, que es lo que generalmente pasa con las madres de niños pequeños.
Claro.
Que somos monstruos, que los criamos mal,
claro,
bla, bla.
Claro. Entonces, la culpa es una, psicoanálisis.
¿Perdón, qué?
Digo, somos hijos del psicoanálisis, todo, ¿no? Esto es culpa de la madre.
No, por supuesto, todo el mundo, ¿no? Que yo me lo había fagocitado, y Freud, no sé qué. Y la verdad es que lo que estaba pasando es que la gente, los profesionales a los que yo consultaba, se estaban comiendo la evidencia clínica de que Lautaro estaba realmente mal.
Claro.
Porque ellos también interpretaron.
Claro.
Entonces, esto es uno de los, digamos, es uno de los problemas más graves con los que nos enfrentamos los padres, que no tenemos la respuesta inmediata de que a este niño le está pasando algo, porque tampoco es nuestra obligación. Por eso cuando uno tiene un niño, lo lleva al pediatra cada rato.
Claro.
Lo llevas el primer mes 4 veces al mes, el segundo mes 2, y así, porque alguien tiene que ir controlando la evolución y viendo que ese niño va por el camino que se espera, más o menos, ¿no es cierto? Entonces yo, lo primero que hice fue, bueno, chicos, tengo este diagnóstico, está pasando esto, esta es la verdad. Más allá de que yo puedo ser una madre terrible, quiero decir, esto a mí no me salva porque yo hago un montón de macanas, digo, no hago las cosas bien, hago las cosas como las hace todo el mundo, como puedo, como me salen, como voy pudiendo, como voy negociando con la realidad. Pero yo abrí este blog para que la gente que nos rodeaba por lo menos supiera que había algo que estaba pasando, que si querían colaborar, buenísimo, porque yo fundamentalmente me sentía muy sola y necesitaba muchas manos que me bancaran.
Claro.
No tanto cuidándolo a Lautaro, porque Lautaro no puede estar con nadie que no sea yo y un poco el padre, pero fundamentalmente fue la única persona que se le puede acercar.
Claro.
Y bueno, yo necesitaba a alguien que me sostuviera a mí.
El diagnóstico fue quizás una especie de sabor agridulce, ¿no? Porque, bueno, tenés el diagnóstico, una confirmación que obviamente uno como madre le causa pesar, pero al mismo tiempo un alivio, porque al fin sé qué pasa.
Totalmente, es un bombazo, o sea, te explota la vida en la cara, claro. Esa es la verdad. Y uno, en general, la verdad es que lo que yo digo es que cuando uno tiene un hijo con un diagnóstico, cualquier diagnóstico, no, solamente eso, porque total, eso es una discapacidad que no es una enfermedad, es una condición neurológica, como es el síndrome de Down y tantas otras cosas. No es una enfermedad como la leucemia, por ejemplo, claro, ni un síndrome genético como el síndrome de Williams, por decir cosas. Pero cuando uno tiene un hijo que no es sano, quiere decir, un hijo que fue diagnosticado con algo, uh-huh, yo no sé cuánto te recuperas de ese primer bombazo. Lo que sí sé es que la diferencia entre recibir y hacerse cargo del diagnóstico es lo único que puede modificar la vida del niño y de los padres.
Yo te leí ayer en Twitter y te veía como haciendo una campaña, o sea, te lo diagnosticaron, no lo lleves a 28 neurólogos hasta que otro te diga otra cosa. Empezó a ocuparte.
Sí, lo que pasa es que, digamos, esto lo puedo saber y lo puedo ver porque lo veo con la gente que me voy rodeando, claro, a partir del blog que se viralizó, escribe gente de todos lados, mamás que están desesperadas, no porque yo les pueda dar una respuesta, pero por lo menos
que alguien
vive lo mismo, que yo muchas veces pienso, ojalá me pueda morir, porque una de las cosas más duras del autismo es que tienen un problema de sueño terrible. Yo no sé exactamente si no su cerebro no genera melatonina, yo no soy doctora, y yo me acuerdo las explicaciones exactas, pero no sé si ellos no generan melatonina o generan muy poquita. La cuestión es que los niños con autismo no duermen, y cuando yo digo que no duermen, no es una forma de decir. La autora a veces en 48 horas duerme 6, y esto es así de real, claro, como lo digo. Claro. Y junto con la autora durmiendo 6, la mamá de la autora es lo único que puede dormir, claro, y después bancarse un niño que corre, grita, salta, y gira todo el día. Digamos, Lautaro no tiene pausa, porque, bueno, tiene como característica de su autismo que él es hiperreactivo, entonces no para jamás, está siempre en alerta, así vive y así duerme, o sea, no duerme.
Es una vida que uno no se puede imaginar, ¿no?
No.
No, porque por ahí lo contás y decís, Lautaro duerme 6 horas en 48 horas, y dice, uy, qué bajón. Y ahí se queda, ¿no? Pero otra cosa es poner el cuerpo.
Poner el cuerpo, que implica un montón de cosas. Digamos, mi obligación es sostener a Lautaro dentro de todas mis posibilidades y darle a Lautaro todas las herramientas necesarias para que él sea y él pueda.
Claro.
Esto no significa que Lautaro vaya a llegar lejos o cerca. No lo sabemos.
Claro.
Hay muchas cosas con las que tenemos que convivir diariamente.
Claro, lo que no se puede es quedarse quietos.
No, Lautaro no puede quedarse quieto. Todos los niños con autismo son diferentes.
No, hay digo, porque no pueden, ustedes no se pueden quedar quietos. Digo, no se pueden quedar quietos respecto a Lautaro.
No, ni remotamente. Tenemos que ir a la par de él. Tanto claro, en la locura de no parar,
claro,
como en organizarle todo el colchón a él también,
claro,
especialmente a él, que es quien tiene dificultades, para que él tenga las herramientas necesarias dentro de lo que yo creo que tiene que ser, porque hay un montón de terapias para hacer, hay un montón de enfoques, hay un montón de opciones para elegir, y creo que cada familia tiene que elegir lo que mejor le cuadre. Claro. A mí me dio, yo sentí con las tripas que el camino era para allá. Claro. Y no necesariamente lo que me indicaba el neurólogo en ese momento. Yo dije, gracias por el consejo, pero a mí me parece que vamos para allá. Claro. Después puedo ir para otro lado, digamos. Esto es como es la vida es así. O para allá, o para acá, o me sirve, o no me sirve. Lo que yo digo es que hay dos problemas fundamentales con respecto al diagnóstico y a lo que pasa con el niño. Primero, que tener el diagnóstico no hace que el cuadro sea. El niño tiene autismo igual.
Claro.
Digamos, el diagnóstico es una etiqueta, pero no significa que en el momento que dice que tiene autismo, el niño empieza a manifestar autismo.
Claro.
Esto no es cierto. Pero de alguna manera en la cabeza de la gente esto sucede así, especialmente de los padres, que es muy difícil masticar algo semejante. Cuando yo dije, bueno, como fui la primera vez que fuimos a tramitar el certificado de discapacidad, que nos lo negaron, la doctora a cargo me dijo, no sabemos cuán retrasado es tu hijo. Vení en tribunal y a ver si su retraso mental es así o por ahí queda mejor. A ver, ¿cuál retrasado queda? Y ahora que yo lo cuento, dije, como que lo mira afuera, pero tenía ganas de bajarlo todos los días.
Sí, claro. Digo,
no me digas así, el bebé, ¿viste?
Claro, obvio.
No seas yo.
Tal cual.
Es durísimo, no es tu hijo, es el mío. Esto me parte al medio.
Claro.
Y lo otro que pasa es que la única forma, lo único que se puede hacer en estos casos, en casos como el autismo, es mejorar la calidad de vida, claro, del chico y de la familia. No se apela a otra cosa, porque esto no tiene cura ni tiene solución. Sí puede mejorarse, no sabemos cuánto, pero decididamente, si no hacemos nada,
claro,
o huimos para cualquier lado que no sea el lado en donde nos podemos acolchonar, esto va a la catástrofe. Es así. Entonces, sí, yo creo que hay que apoyarse mucho en el equipo terapéutico una vez que uno lo armó, confiar y aguantar, porque también es cierto, es que los tiempos que uno necesita, yo necesitaría que Lautaro tiene casi 3 años y no ha dormido desde que nació, yo la verdad necesitaría que duerma, ¿cuándo va a dormir? Y va a empezar a dormir un poco mejor después del tratamiento de terapia ocupacional y por ahí dentro de un año, yo qué sé,
claro,
yo necesitaría que duerma hoy a la tarde de la fiesta,
claro,
¿va a suceder? No lo sé.
Cintia, buen día. Eduardo Esmoris te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo está?
Te escuchaba con mucha atención y la verdad que sí, hay que estar en el lugar de una madre como vos, a la cual incluso también me imagino que este cuadro te ha acelerado y ha cambiado rotundamente tu vida, como lo decías. ¿Qué hacías antes del Auti?
Yo era productora periodística de radio.
Sí.
Y yo trabajé durante el embarazo, todavía seguí trabajando, pero cuando estaba más o menos en el quinto mes decidí renunciar porque era demasiado estrés, y pensé, bueno, tomamos la decisión con mi marido y dije, la verdad es que me gustaría quedarme un poco tranquila porque
claro,
no quisiera como sostener la panza en ese nivel de locura. Después viste cómo es la vida, ¿no? Porque te digo, la radio ahora me la tomo cruda porque al lado de este estrés.
Claro. Ahora tenés un momento medio.
Claro.
Ahora soy Cristóbal, ¿entendés? Claro.
Me encanta con el humor que tomás esto, la verdad, claro, es enorme.
Cintia es la mejor del mundo.
Es hacer humor o morir, porque sí, la verdad sí, es que con mi marido lo que decimos, que ya te imaginás, que en estos 3 años nos divorciamos como 70 veces.
Claro.
Porque ninguno de los dos duerme, ¿no es que pobrecita la mamá?
No,
pobrecita el papá. Y aparte, el papá se tiene que bancar al niño que no quiere ni verlo.
Claro.
Es durísimo.
¿Qué te iba a decir? Eso debe ser tremendo para él.
Pero te digo, es un golpe bajísimo. Y vos decís, y la criatura no lo puede manejar. La criatura todavía está conectada a mí, todavía somos uno como si estuviese recién nacido, digamos. Lautaro tiene un montón de cosas. Lautaro no está ni cerca en su edad cronológica,
claro,
en cuanto a su maduración, ni
claro,
cerca. Pero también es cierto que tiene muchos altibajos en este sentido. Tiene cosas de recién nacido, tiene cosas de niño de un año, tiene cosas de niño de 6 meses, es como, no es lineal.
Claro.
El desarrollo está trastornado, por eso es un trastorno del desarrollo. Es decir, y la tarea principal de todos nosotros, de todos los que lo rodeamos, es lograr que su edad de desarrollo esté más cerca de la cronológica.
¿Cómo lo manejás, Cintia, con todo el afuera? Y el afuera me refiero, el afuera cercano, la familia principal, abuelos, tíos, primos, etcétera, etcétera, y el afuera más lejano, como vos decías recién, el verdulero, el taxista, la enfermera, el que pasa caminando por el lado tuyo. ¿Cómo hace? Porque yo he leído cada historia, porque yo sigo el blog, te sigo en Twitter, he leído muchas historias, y a mí, yo quiero entrar a veces a la pantalla y bajarle yo los dientes. Entonces, ¿cómo lo manejás?
Tuve muchas etapas. En general, digamos, al afuera cercano lo ignoro por completo, ya.
Bien.
Pero por completo. Cuando todavía quedan aristas sin pulir, o gente muy cercana que todavía no entiende bien el diagnóstico. Pero exactamente, pero yo digo una cosa, ¿no es cierto? Este nene, si lo metes en el jardín, arranca. Esto es, viste, bueno, ese tipo de situaciones yo...
¿Te cuestionan a vos?
Pero sí. Pero sí, lo que pasa es que, bueno, yo no gasto energía. Como tengo tan poquita energía, viste, no la puedo gastar en eso. Digo, si me agarran, en general, dormir 4 horas un día está bien para mí. Quiero decir, ya me acostumbré, viste. Pero si un día duermo 2 y no te me cruces con un planteo así, pues por ahí te va a ir re mal. Y aparte no tengo filtro, viste, tengo muchísimos problemas yo, ojo.
Claro.
Entonces soy un peligro, viste. Y por otro lado, el afuera lejano, bueno, lo voy ubicando de acuerdo a cómo se presenta la situación. Uh-huh. En general no contesto, tampoco ando todo el día hablando de autismo.
No, claro.
Tipo, el bodoque, ay, viene Cintia otra vez a hablar de autismo. Dice, ¿quién les quiere escuchar? Nadie, yo tampoco me quiero escuchar. Es un problema de nuestra casa y sí, por supuesto, lo que tenemos es este compartir con la gente que nos quiere.
Claro.
Hay un montón de gente que nos ayuda, que me habla y que me escribe, qué sé yo, que ni sé quiénes son y también funcionan de red. Y también hablo menos en que, bueno, está un tema salir con Lautaro a la calle, porque Lautaro grita mucho, hace muchos movimientos involuntarios con el cuerpo, tiene muchos problemas con sus rigideces, y entonces no podemos cambiar de rumbo cuando salimos a pasear, tenemos que irse para el mismo lado, no podemos volver para un lado, para el otro, digamos, estas son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, como tratar de hacerle las cosas menos difíciles a él, que no puede manejar esta cosa rígida que tiene. Y bueno, cuando me encuentro con gente así, que la gente le encanta opinar en la calle, y,
claro,
y ya los viejitos van caminando y empiezan a decir, pero ese está grandote con chupete, y sí, vos está grandote con bastón, mira,
¿viste? Una genia. Sos una genia.
Eso así, ¿viste? O a veces hoy vos está grandote fumando, bueno, cosas así, o a veces me callo, o a veces los espero, y los veo, no se levantan más, ¿eh?
Sí.
Porque cuando me pongo mala, como el taxista, ¿viste?
Sí, una me estoy cortando el caso del taxista, exactamente.
Yo iba en el taxi con Lautaro tenía un vasito de agua y tomaba el vasito de agua y el taxista estuvo como 10 minutos diciendo, vos grandote con ese vasito, contestame, Y yo lo miraba y se reía, yo un vasito, un nene con vasito chupete, pasa nada, un poquito de chupete. Bueno, bueno. En un momento dije, ¿sabes lo que pasa? Tiene autismo, ¿eh? Tiene retraso madurativo. Entonces dije, ¿qué hacía ese señor? Yo temí que abría la puerta y se tirara, porque lo mal que se sintió. Y yo digo, ¿sabes qué? Jodete, ¿viste? O sea, te lo mereces, porque estuviste 10 minutos sin parar.
Claro.
O sea, ¿cuándo ibas a parar? Dejá la criatura tranquila. ¿Qué te molesta? Si vos me decís, yo voy al restaurante con este niño endemoniado, y, no sé, va y le tira la ropa a la gente, le da con el plato de fideos en la cara, qué sé yo. Y sí, como, bueno, está bien ser responsable. Pero si no, está bien sentado jugando. Yo que te jodan, pa.
Claro, tal cual. ¿Qué te importa? ¿Qué te metes?
Señor, maneje, cállese.
No, y en el medio surge también esta cosa que aparte se ha puesto de moda de como la ola antivacunas que te dicen que el autismo es producto de esa vacunación.
Sí, en realidad esto es así, hay muchísimas teorías, no solamente las vacunas que van rondando y van apareciendo
y van apareciendo la teoría posta también.
Sigan, sí, la película de superhéroes, sigan.
No te digo, pero ¿sabes cuál es el problema? Justamente, aparecen muchas teorías porque no hay ninguna realidad.
Claro.
Es decir, si no hay una enfermedad de base que puede haberla, alguna enfermedad de base que sea el causante del autismo, hay muchos chicos que tienen esclerosis tuberosa y debido a eso tienen autismo, o tienen un síndrome genético, o tienen alguna otra enfermedad como la epilepsia, y eso les produce autismo. En la mayoría de los casos, como en el caso de Lautaro por ahora, que ya le hicimos casi todos los estudios médicos y le dan todos bien, lo que pasa es que no sabemos qué pasó. Esto claro. Es lo que pasó, no hay respuesta. ¿Qué pasó con este niño? No se sabe. Ahora, justamente por casualidad, esto no antes de preguntar, pero vos sos la derriba teorías, no, qué sé yo, no. Lo que quiero decir, sucedió por casualidad, que me han dicho, por ejemplo, no, lo que pasa es que fue la vacuna del año. Y yo digo, no, corazón, yo lo diagnostiqué al autismo con la última cuando tenía 10 meses,
claro.
Fue vacuna del año, no habíamos llegado al año.
Claro.
En las ecografías, escuchen esto porque es impresionante, esta lectura uno lo hace con la información después, ¿no? Cuando tenés el diagnóstico, pero en las ecografías de la panza, nosotros veíamos que el autor hacía el aleteo. cuestión y no entendíamos con el ecógrafo que era.
Claro.
Este movimiento que hacen los chicos que parece que van a volar.
Claro.
Y así se movía mi panza. Y nosotros decíamos, qué raro este nene, no sé qué. Bueno, sí, claramente, digamos, esto es desde la gestación.
Claro.
¿Qué pasó para que Lautaro naciera con este trastorno? No lo sabemos y posiblemente no lo sepamos claro. nunca. Y también es cierto que no nos modifica la vida, porque saber, bueno, sí, resulta que
se claro, no
esto con
nada.
El otro. Porque lo que sí tenemos que hacer es seguir con las terapias, que al fin y al cabo, cuando no hay una enfermedad de base, es lo único que puede llegar a cambiarle la vida, como medicaciones, etcétera. Lo único que hace que Lautaro vaya a tener una mejor calidad de vida y que llegue hasta donde él pueda llegar, que no sabemos dónde será, es el tratamiento terapéutico que implica, no sé, 5 o 6 terapias, ¿no? Concomitantes y ahí como todas amalgamadas para que él pueda estar protegido y pueda adquirir ciertas herramientas para poder crecer. Pero bueno, la de la vacuna, olvídate.
Claro.
La otra me dijera, lo que pasa es que Lautaro comió gluten. La
ah,
verdad, amor. Justamente
ah,
por
muy
sus
buena.
Restricciones... No, eso es buena. Lo que pasa es que justamente por sus restricciones alimentarias, que quiere decir que Lautaro no se acerca a nada que sea algo desconocido o lo que él puede tolerar desde la ingesta, él solo toma leche maternizada y un yogurcito de envase azul. Y
claro.
tiene que ser el envase azul, porque si no, no abre la boca. Estas cosas no tienen gluten. Lautaro nunca en su vida comió gluten, pero nunca en su vida.
Claro.
Ni una cucharadita. Entonces, no, bueno, la teoría del gluten tampoco estaría siendo cierta.
Claro.
¿Qué sé yo? Viste, hay un montón de teorías, pero creo que tiene que ver con esto. Tiene que ver.
Sí, yo creo que tiene que ver con la necesidad también de echarle la culpa a algo o a alguien, ¿no?
Y, pero ¿qué te parece? Yo ojalá claro. pudiera culpar a alguien.
Claro.
Pero ¿sabes qué? Que me lo den 5 minutos.
Claro.
El comer, y sí. Y también es cierto que es como un doble filo, porque. Y si fue que yo no comí bebidas orgánicas
claro,
en el embarazo.
Claro.
Me quiero morir.
Claro, tal cual.
¿Entendés? Esto es.
¿Cuál es el consejo, por decirlo de alguna manera, para las mamás, los papás, los tíos que nos están escuchando en este momento, que tienen un niño en su casa diagnosticado o que todavía no lo diagnosticaron, pero como te pasó a vos, saben que algo está pasando? ¿Vos qué les dirías?
Yo les diría que no enloquezcan, traten de no enloquecer, ténganse mucha paciencia, pero mucha paciencia porque es durísimo. También sé que los años de crianza son los peores y después mejora.
Claro.
Es decir, los primeros años son muy difíciles y son los años en que hay que sobrevivir, que pidan ayuda, manos que sostengan, aunque sea gente por WhatsApp, que les banque lo que ustedes tengan ganas de decir a la hora que tengan ganas de decirlo, que pidan mucho silencio por parte de la gente que no vive lo mismo. Yo sugiero que la gente se calle cuando no vive lo mismo.
Perfecto.
O que no duerma 3 años y nos vemos a
claro.
ver cómo estamos. Y otra cosa que diría es que yo entiendo que el dolor es insoportable, y esto se lo estoy diciendo no a la gente que lo vive y a la gente que está sosteniendo esto que es tan duro y tan desgastante, sino a esta otra gente que nos rodea, que hay una cosa con la discapacidad y con la enfermedad, especialmente cuando hay niños en el medio, uh-huh. Que es la tendencia a la idealización y a creer que el niño es un angelito de Dios y que las madres somos como unas heroínas
¿qué?
Multifacéticas y superpoderosas y no sé qué. Y la verdad es que yo entiendo esta intención, porque tiene que ver con el cariño también, ¿no es cierto?
Lógico.
Esto de bueno, pensar que estos niños y estas madres, no sé qué, no sé qué. Pero la verdad es que una idealización semejante, cuando esto no es cierto, pero no es un angelito de Dios, tampoco es un demonio, no es
claro.
nada de eso, simplemente.
Es un niño.
Y yo soy lo menos parecido a una heroína. Tengo bigotes, hace meses que no me depilo, a veces no me puedo bañar, tengo mal aliento, como salteado, no duermo, envejecí 10 años en 3 años. No tengo nada que ver con heroína. Y la verdad es que lo que hacen con esta idealización es dejarnos más solos. Nosotros necesitamos gente que esté cerca, no gente que nos ponga lejos.
Claro.
porque el autismo es real, es tan real como esta conversación. Entonces, no, chicos, necesitamos que estén cerca. Cerca de la manera en que podamos sostenerlos y cerca de la manera en que ustedes se puedan acercar. Yo sugiero siempre preguntar. Cuando uno está en problemas, lo mejor que puede pasar es que alguien te pregunte qué necesitas, no que alguien te obligue a aceptar algo que no te sirve.
Claro.
Eso es.
Clarísima, como siempre. Cintia, muchas gracias por atendernos. Un beso enorme a Lautaro.
Chau, chicos. Hasta luego.
Adiós. Ya vamos con Cintia Fritz. Ella es la mamá de Lautaro, un niño que está diagnosticado con autismo y además tiene un blog que yo les recomiendo mucho que lo lean, que se llama La Aventura Diferente, laaventuradiferente.blogspot.com.ar.